Si no sabes que es imposible, es más fácil de hacer. Yo aprendí a escribir escribiendo. Hacé buen arte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es José Gañeraz, también conocido como el José de la Gente en algunos reductos por ahí. La gente por la calle a veces me dice: José de la Gente, ¿cómo estás? Yo le digo: hola, ¿cómo estás, vieja? Pero en este viaje no estoy solo. Estoy con Lucía Foss. Hola, Lula, ¿cómo estás?
Hola, José, ¿cómo va?
Bien, yo estoy perfecto, perfecto.
¿Todo bien? Yo la verdad que... me parece que andamos ahí todavía entrando en un poquito... Está costando, están viajando las ondas sonoras a través del sueño de a poquito. Pero muy contenta, muy contenta, muy manija de estar acá.
Yo les voy a contar un poco la previa de esto porque yo, ustedes son mi público, yo los quiero así... Me llega un día un DM por Twitter, me dice: hagamos ya un podcast de Sandman. Yo digo: hey, hola, ¿cómo estás? Por favor, decime hola. Pero me subí a esto. Sí,
¿para qué pasó acá?
Pero bueno, eso ya llegaremos en algún momento de todo este recorrido que vamos a hacer, porque vamos a hablar sobre la obra magna de la literatura comiquera de la historia. Yo no voy a andar con chiquitas. Sandman es lo mejor que le pasó al mundo.
Ahora la gente escuchando va a entender por qué yo te dije: che, hagamos un podcast de Sandman, porque estamos en la misma sintonía, en lo que al menos esto respecta.
Sí, y para empezar dijimos: vamos a traer alguna cita de nuestro dios, de nuestro autor magno, que es el señor Neil Gaiman. Todo el tiempo lo vamos a nombrar. Si quieren hacer un drinking game de las veces que vamos a decir Neil Gaiman, pueden hacerlo.
Si quieren terminar borrachos.
La cita es de un discurso que dio hace unos años que se llama Hace buen arte o Make good art. Y antes de empezar con todo este recorrido, vamos a abrir las puertas de Cuerno y de Marfil, porque chicos, tenemos que entrar a The Dreaming, al ensueño, al soñar. Bueno, las puertas a veces están un poquito duras, chicos. Sepan que todavía este es el primer episodio. Necesitamos todavía algún tipo de aceitito o algo ahí. Pero bueno, ya se va a acomodar todo.
Un WD-40.
La idea de este podcast es hablar sobre Sandman. Pero para hablar sobre Sandman, porque nos dijimos que se va a estrenar la serie de Netflix y estamos recontra cebadísimos décadas y décadas. ¿Hace cuánto que lo estás esperando vos, Lula?
Y yo diría que... Es que yo durante mucho tiempo pensé que nunca iba a llegar este momento. Es como que ya había dejado de esperar que se hiciera. Dije: no, no va a pasar nunca. No, es imposible adaptarla, no van a poder. Entonces, pero si me preguntás cuándo arranqué a leerlo, lo arranqué a leer medio tarde. Arranqué en el 2004 a leer Sandman. Ya había terminado, ya... Pero bueno, también soy un poquito más joven.
Sí, todos son más jóvenes que yo, no importa. Siempre. La juventud es del alma. Bien.
¿Vos hace cuánto?
Y yo desde que leí el primer número hace ya unas cuantas décadas. ¡Fua! ¡Qué viejo que estoy! Y sí, yo también. Sí,
diga.
Imposible que se hiciera. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso cuando hagamos un episodio. Porque el plan, nuestro plan, es recorrer toda la obra de este autor. Pero vamos a empezar hablando de Neil Gaiman, el hombre de negro, que nació el 10 de noviembre de 1960 en Port Chester, England. Un señor que es profundamente inglés, pero a la vez es muy universal cuando escribe. ¿A vos no te parece eso?
Totalmente, totalmente. Es imposible escucharlo hablar o leer y no decir: ah, este tipo, este nos salta cuando, cuando cantamos en la cancha, porque es inevitable. Pero al mismo tiempo me parece que es muy sensible a la humanidad, a la experiencia de estar vivo, de ser persona. Es casi filosófico lo que estoy diciendo, pero la verdad es que la obra de él se atraviesa mucho por eso. Y eso es lo que lo hace tan universal y tan querido.
Sepan que nuestra intención es entretenerlos, pero también queremos que vayan también a lo profundo, porque Neil Gaiman, como dijo Lula, es un autor muy, muy profundo. Pero a la vez también es muy divertido. O sea, Sandman, con Sandman te vas a reír mucho. Con toda su obra te vas a reír mucho. Ya vamos a desglosar casi toda su... Porque vamos a decir la verdad, es un autor que es una especie de río. Escribió tantas cosas... Y yo no leí todo, no sé vos, Lula, yo confieso que no leí todo lo que hizo Gaiman.
No, tampoco, tampoco, tampoco. Ahí, me quedan un par. Tengo un par pendientes que no, todavía no llegué. Pero también es lindo tener todavía cosas por leer. Como que me da la expectativa de, ah, todavía puedo leer tal libro que no leí, por ejemplo. Y eso me gusta. Pero yo sí he leído bastante. Tengo que admitir que he leído el 80% de su obra tranquilamente. Al menos las
Sí, porque
novelas.
además de ser novelista, es guionista de cómics y ahora también funciona como showrunner. También ha escrito no ficción, es algo que yo me enteré con Lula, lo voy a admitir porque no sabía que tenía una gran obra de no ficción. Otra cosa que me gusta a mí también de Neil Gaiman es que es un vórtice, es como una especie de biblioteca abierta porque todo lo que escribe te lleva a otro lado, siempre. ¿Vos no lo sentís así?
Sí, bueno, justamente este libro que comentabas y no sé si viene con el plan charlarlo ahora, pero me parece que es relevante. El libro de no ficción que comentás es justamente un libro que compila, que se llama La vista desde los asientos baratos o The View from the Cheap Seats. Es un libro del 2016 que básicamente compila muchas introducciones que él hizo a libros de otra gente o discursos que dio. O prólogos que escribió para libros, en fin, como algunos artículos de opinión. Es básicamente un recopilatorio de todo eso. Y es fascinante tenerlo de referencia. Para mí es como la síntesis de este vórtice que estás mencionando, porque no sabes qué leer. Léete alguna intro que haya escrito, algún prólogo que haya escrito de un libro y decís, ah, este libro me dan ganas de leerlo. ¿Se entiende? Como que lo puedes usar casi de referencia para ir a leer desde ciencia ficción hasta cómics, hasta novelas gráficas, novelas normales, digamos, no, novelas no gráficas. Hay de todo, hay de todo. Y el tipo sabe, es muy leído. No solo tiene mucha obra, sino que cuando uno lee Gaiman se nota lo mucho que leyó, lo muchísimo, muchísimo, muchísimo que leyó.
Esto también me da la pauta que es un tipo que es parte de una gran tradición literaria, que es de esa gente que se ha criado en bibliotecas, pero a la vez es muy novedoso también. Y quiero traer a colación también porque eso de los prólogos me recuerda a Borges, su prólogo con prólogo de prólogos. Es un tipo que también hacía un montón de cosas, Jorge Luis Borges. Y Gaiman es recontra borgiano, no sé vos cómo lo ves a esto.
Bueno, eso ya, yo creo que podríamos hacer incluso un capítulo 100% dedicado a Borges en Sandman solamente, ni siquiera hablando de todo el resto de la obra de Gaiman. Es clarísimo, yo creo que cualquier persona que haya tenido contacto con Sandman y sepa de la existencia y de la obra de Borges, inmediatamente se da cuenta, ah, esto viene de acá, ah, esto, y esto lo saco de acá, y este personaje es este personaje. No quiero como meterme en los detalles de los spoilers, pero es clarísima la influencia que tiene. Pero con Borges también está Chesterton, también está Stevenson, también está Tolkien, ni hablar, o sea, hay de todo.
Sí, además toma todas las mitologías que se te ocurran, de todas siempre mete algo. Y me gusta mucho esto de que se para en los hombros de gigantes todo el tiempo. No existe porque si no llega de la nada un Neil Gaiman a la existencia. Pero bueno, ya vamos a llegar. Como verán en este primer episodio estamos abriendo puntas. Vamos a hablar de la vida de Gaiman, que la vida pública de él la verdad que la tiene muy guardada y eso a mí me gusta. No sé cómo lo ves vos en esta época de todo hipermediatizado.
Totalmente. Es muy curioso porque al mismo tiempo es una persona que está mucho tiempo online, es muy tuitero el tipo, muy tuitero Gaiman, interactúa constantemente con sus seguidores. Yo de hecho a mí me ha respondido dos tweets en mi vida y son momentos así destacados, tengo guardado el screenshot. Y también es muy activo en Tumblr, lo cual me llama la atención, todavía hay Tumblr sosteniéndose. Pero al mismo tiempo es muy privado de su vida privada, ¿no? De su familia, de su matrimonio, de sus hijos. En general de eso no se sabe, no importa, a nadie le importa realmente, ¿no? Como a los fans me parece que solo nos importa que el tipo esté bien, que esté feliz, que esté sano, que su familia también y que siga escribiendo. No es relevante y me parece que eso me gusta mucho. Sí sabemos que está, su pareja es Amanda Palmer, que es una música, una artista. Es la madre de su hijo menor, de Ash. Y también tiene, creo que dos hijas más grandes, si no me equivoco. La mayor es bastante grande, la tuvo muy joven. Pero eso es todo lo que sé. Tres más. Te veo
Sí, tres
ahí.
más tiene. Y
Corregime.
me llega acá una información por
Tiene dos
privado
nenas y un
que con
varón.
Amanda Palmer ya no está más, pero como ven, no vamos a hablar mucho de la vida privada, nos interesa más su obra.
Exactamente, sí, me parece mucho más interesante de cualquiera en general.
Bueno, pero eso también se lo gana siendo buen escritor. Yo creo que los buenos artistas en esta época de tan... acá nos metemos en otro tema, pero por ahí hacemos una pequeña digresión. Pero en esta época donde importa más con quién sale cuál o tal, acá vemos que los buenos artistas no necesitan de esas cosas. Hablan con su obra. Y Neil Gaiman, vamos a empezar hablando de Sandman, que, ¿sabes? ¿Qué día se editó Sandman? ¿Qué año? ¿Qué día, sabes?
¿El día? Me estás preguntando el día. Mirá cómo sos. No, no sé el día. Sé que fue en enero de 1989. Eso es lo que tengo acá. El primer número de Sandman, tengo entendido, salió en enero de 1989 y duró hasta 1996. O sea, estuvo 7 años. 7 años saliendo en la colección de Vértigo de DC.
Sí, piensen que cuando empezó a salir... Era otro mundo, chicos. 1989 es literalmente otro mundo. O sea, piensen que fue hace unos poquitos años, pero cambia tanto la historia y la obra sigue siendo relevante. Ahora vamos a ver la serie de Netflix, que con suerte tendrá muchas temporadas. Por lo menos una sabemos que ya va a haber. Y la obra que sale, el principio de Sandman, es muy atemporal también. Toda esa obra es muy atemporal, pero no me voy a extender porque tengo muchas ganas de hablar del cómic, pero lo vamos a dejar para más adelante. Sepan que se extendió por varios años. Sí, nosotros estamos cebadísimos porque amamos profundamente eso. Pero vamos a entrar. Primero arrancó escribiendo algunos guiones en 2000 AD, una publicación legendaria de Inglaterra, donde escribieron todos sus ídolos. No nombramos todavía al señor Alan Moore, que creo que es también si Borges es el... Sí, gran si Borges influencia. Es el padre, Alan Moore también es el otro padre. Me parece que son esos dos. Después, el primer trabajo que tuvo fue Violent Cases, un cómic con Dave McKean, otra persona fundamental en esta historia, que ya vamos a llegar a él. Y después llegamos a Sandman. Pero el primer libro que edita Lula, ¿cuál es? Libro pensando en literatura, porque ahora con las novelas gráficas, todas esas cosas se van diluyendo. Pero literatura pura y dura.
La primera novela que saca es Good Omens, Buenos Presagios, en colaboración con Terry Pratchett, nada más y nada menos, otro inglés de gran calibre, con gran sentido del humor. Realmente, bueno, mucha gente seguramente la conozca a Good Omens por la serie de Amazon Prime, con David Tennant y Michael Sheen, haciendo un trabajo maravilloso, pero maravilloso, así, delicioso. De los fans de Gaiman y los fans de Good Omens en particular, creo que todos, no leí nadie que no haya quedado contento con la adaptación. De todas maneras, recomendadísimo leer la novela porque es de esos pocos libros que lo vas leyendo y te reís, ¿viste? Pero te reís tipo, ¡qué bueno, boludo! Y estás leyendo un libro, no pasa mucho, ¿no? Como que las pelis, las series capaz nos hacen reír más, pero este es realmente muy genial. Pero bueno, claro, cualquier persona que haya leído algo de Pratchett no le sorprende nada de todo lo que estoy diciendo porque siempre fue un gran escritor del humor, ¿no?
Para esta época donde se editó Buenos Presagios en 1990, todavía no era Neil Gaiman el dios que hoy tenemos. Piensa que también ha sido un autor de culto, porque lo que más vende siempre, chicos, es DC y Marvel. También que cuando salió Vértigo estaba dentro de DC, después fue un imprint aparte. Pero lo que trajo Gaiman con Good Omens, con Sandman, es una reflexión sobre el arte de contar historias, de las historias dentro de las historias. Todo esto que sucede todo el tiempo, esta cosa muy borgiana también, muy de Alan Moore, de tomar todo y volverla a dar forma, lo hace todo el tiempo Neil Gaiman. Creo que también está bueno contarlo eso, que es un punto de partida, repito, porque vamos a volver a algunos puntos siempre. Es un punto de partida, el tipo es una biblioteca andante. Después viene, hay un par de libros que yo, la verdad, voy a confesar que no leí, que acá la voy a dejar a Lula, que viene un par ahora, que yo voy a decir, pero no contamos Good Omens, de qué va, porque nos lo vamos a guardar para un episodio futuro. Ya les dejamos ahí picando que vamos a hablar de Good Omens en profundidad, de esa historia tan graciosa de un ángel y un demonio que se hacen amigos, y se las dejo picando ahí.
Los maridos, como los conocemos. bueno, hay un par de novelas, como comentabas, que son muy importantes en este periodo, que son como los noventas de Gaiman, que son Neverwhere y Stardust. Salieron en el 96 y en el 99. Y son dos novelas muy inglesas, esto que decíamos antes de cómo él es tan inglés en sí mismo. Neverwhere es más citadina, es una historia que transcurre en Londres, pero en la Londres subterránea. Debajo, Londres está construida, es un poco como las, digamos, esto es lo que tienen las ciudades europeas y Londres en particular, al ser ciudades tan antiguas, tienen, realmente fueron construidas por encima de las ciudades anteriores que estuvieron en el mismo lugar. Y Londres tiene un gran sistema subterráneo, o al menos eso plantea la novela, en el cual realmente está lleno de criaturas semifantásticas, como es Gaiman, que él siempre juega con la fantasía, con la ciencia ficción, quizás diría alguien. Yo creo que es más bien fantasía, fantástico, en un ambiente muy, muy, muy londinense.
Este es un gran punto que tocas. Me parece que no ha escrito mucha ciencia ficción. Ya llegaremos seguramente a algo de Doctor Who, algo de Babylon 5, como guiones de series, pero se mueve más en el mundo de la fantasía. Y otra cosa que queremos también reivindicar desde este lugar es que los escritores de fantasía hablan de la humanidad también. Chicos, basta, no todo tiene que ser realismo para que sea profundo y que te llegue al corazón y que te toque historias humanas de verdad. La fantasía, para mí, sí, tendría que ganar más premios Nobel. Está bien que mucho no nos importa eso, pero un poco de reivindicación de la fantasía también, por favor, dale.
A ver, pero aparte la fantasía hoy por hoy, este último mes, ahora que está sucediendo la San Diego Comic Con y demás, la cantidad, ha salido el trailer de la película de Dungeons and Dragons, el trailer de la nueva serie del Señor de los Anillos, el trailer de Sandman. Vivimos en un mundo en el cual lo cinematográfico, lo televisivo está... como las grandes producciones están ligadas a la fantasía y sin embargo todavía se la ve como un género de segunda mano, en como un género así medio desperdiciable en literatura, de ninguna manera, por supuesto no mi presencia, y menos en este podcast, que acá estamos hablando, vamos a hablar de fantasía y bienvenida sea y celebrada sea. Pero bueno, aparte de Neverwhere, retomando un poquito la conversación en estas novelas, este periodo de los 90s de Gaiman, aparte de Neverwhere, que como les comentaba es algo citadino y muy londinense, tenemos Stardust, que es una novela de fantasía pero ligada más a toda la iconografía de las hadas y los duendes, y todo lo que es Faerie en general en Inglaterra. También es como un ambiente mucho más campestre, una fantasía un poco más tradicional, con princesas, con hadas y qué sé yo, pero por supuesto con esos toques un poco macabros que también tiene Gaiman, tiene mucho de macabro y de terror y de cosas así bastante espeluznantes y trágicas, dentro de como el típico cuento de hadas con ese twist gaimaniano, por decirlo de una forma.
Me gusta mucho que hablamos de fantasía, Faerie, y todavía nombramos a otra de las grandes influencias de Neil Gaiman, que es William Shakespeare, que ya vamos a llegar, haremos seguramente algún episodio de William Shakespeare en la obra de Sandman. Como ven, vamos a prometer mucho porque estamos muy cebados con esto, chicos. Este es un proyecto a largo plazo.
Vos estás así como mandando el spoiler, diciéndole a la gente, miren todo lo que se viene.
No, yo tiro unos pequeños teasers para que esto es marketing, entonces hay que vender, acá hay que vender. Vengan acá que vamos a hacer esto y esto y esto.
Claro que, mira qué rico. Totalmente, sí, Shakespeare y Lewis, C.S. Lewis también me quedé pensando, ¿no? El autor de Alicia, también inglés otra vez para variar. Mismo Dickens, o sea, todo lo que es literatura inglesa lo ha nutrido muchísimo, innegablemente. Y también todo lo que es como lo que comentabas antes de los panteones, ¿no? Los mitos más religiosos, politeístas, mitos nórdicos, griegos, en fin, como mucho, mucho de eso. Pero bueno, termina el siglo XX, termina con el 99, con la publicación de Stardust, y Gaiman, ¿qué pasó? Durante los 90 se empieza a convertir en este autor de culto popular gracias a Sandman y gracias al resto de los éxitos de las consecuentes novelas, pero sobre todo gracias a Sandman. Entonces empieza a viajar mucho a Estados Unidos durante los 90, no sé si no reside en Nueva York durante un tiempo también, y... incluso empieza a viajar porque va a presentar los libros y sigue colaborando con gente. Y entonces en el 2001 sale otra gran, gran, gran novela, que esta creo que sí la leíste, ¿no? Estoy casi segura de que la leíste, American Gods.
Sí.
Sí. Sí. En el 2001 sale American Gods, Dioses Americanos, que retoma de alguna manera un poco, para mí, la mitología de Sandman. De una, en el sentido de cómo funciona el mundo en Sandman, ¿no?
Para mí lo que hace es perfeccionar algunas ideas que tiene dando vueltas, porque piensen que la obra del cómic Sandman tiene millones de ideas. ¿Viste que vos a veces te sentás frente a una hoja en blanco y no se te ocurre nada? Neil Gaiman tira ideas para todos lados, es una cosa de locos. Y lo que hablas esto de la colaboración también está buenísimo, porque yo voy a decir que American Gods es de las novelas que escribió mi favorita. Lejos.
Sí, no sos el único. Sí.
Y también hay una serie de la que quizás hablaremos, que ha tenido sus altas y bajas. En algún momento ha sido muy buena, en otros ha sido un poco más bueno. Pero ya llegaremos ahí. Pero sepan que American Gods habla mucho de todos estos panteones que decimos. En realidad es un libro que parece profundo y lo es, pero también es muy simple. Otra de las cosas esas que tiene Gaiman es que a veces da como mil vueltas, pero en realidad es un truco simple. Es A y B y después le da las mil vueltas en el medio. Eso también me encanta.
Sí, también, bueno, si nos ponemos como a analizar un poco las estructuras de sus narraciones, así muy, muy por arriba y apenitas un poquito hoy, por favor, déjenme. Yo creo que él es un talentoso de los puntos de vista. El tipo sabe desde qué punto de vista mostrarte cada historia, cuál es el mejor, incluso desde lo, no solo desde el punto de vista de cuál es el personaje desde el cual estás mirando, sino también cuál es el tiempo de ese personaje, en qué momento de la vida de ese personaje estamos viendo esa historia. No todo es cronológico en general, no necesariamente es todo cronológico. De hecho, Sandman es bastante, si bien tiene una progresión cronológica, constantemente están sucediendo cosas del pasado y vistazos del futuro, constantemente. Cuando cualquier persona que lo haya releído dice, claro, acá se está pasando esto. O sea, es inevitable, ¿no? Por supuesto, en la primera leída las cosas de a futuro no las detectás. Pero él sí lo sabe cuando lo está escribiendo. Y sabe elegir muy bien cuál es el punto de vista para narrar esos hechos. Y esto es algo que aparece en todas sus novelas. Y aparece en American Gods, claramente. Y yo creo que, como te decías, está inspirada en sus viajes, en sus tiempos, pasando en Estados Unidos, como un inglés, ¿no? Me imagino como el tema de Sting. Es tipo, an Englishman in New York. Total. Pero no solo en Nueva York, sino viajando y recorriendo el interior de Estados Unidos, así el Deep America, que eso es lo que se ve.
Por ahí la vendieron como una especie de road movie hecha libro, y tiene algo, es una película de viaje que va recorriendo toda esta no me gusta decir América porque, viste, yo soy anti-yankee, pero este Estados Unidos casi mítico. Piensen que el tipo, como lo dijo Lula muy bien, en Inglaterra de miles de años de historia, y acá tenemos unos 500 añitos, que son poquitos, está todo por hacerse todavía.
Claro, tal cual. Y como comentabas, fue adaptada, pero la adaptación es, en este caso sí, yo diría, así como con Good Omens, yo veo que todo el mundo, gente que leyó el libro y que no, le encantó la adaptación. En el caso de American Gods, recurramos al material original, que es la novela, que como bien dice Josi, mucha gente considera que es su novela favorita de Gaiman, cosa que no es poco, realmente. Y el año siguiente a que sale American Gods, sale otra novela que sería muy importante en la vida de la obra de Neil, de nuestro querido Neil, porque sale Coraline,
si me permitís,
una novela,
es la mejor novela que jamás escribió Tim Burton.
Claro.
Porque moriría por hacer algo que mezcle esa cosa para niños con terror. Ya vamos a prometer un episodio de Good Omens, uno de American Gods, uno de Coraline, seguro.
De cada libro.
Esos tres seguros, yo ya te digo. Hacemos preproducción acá en vivo.
Es muy probable que Coraline, la gente que está escuchando acá, hayan visto la película de Latka, que de la productora, que es una película hecha en stop motion. Maravillosa, pero maravillosísima. Ya de por sí ese arte a mí me fascina, y encima tomando esa historia tan oscura y esto que comentábamos antes, de que si bien Gaiman tiene seriedad y momentos de humor y momentos diferentes, tiene mucha cosa creepy. El loco tiene un talento para lo macabro, para lo oscuro, para lo traumático. Hay páginas de Sandman que son inolvidables. Uno tiene grabado en la cabeza las imágenes de dolor y agonía que a veces aparecen. Y eso pasa también en Coraline, que es como un gran ejemplo de algo súper macabro, súper macabro. ¿Quién no le tiene miedo a los botones?
Sí, piensen que hasta los Simpsons, ¿no?, hicieron una pequeña parodia de esto.
Yo la verdad que no la leí. La novela, tengo que admitirlo acá en vivo y en directo, la novela no la leí, pero sí vi la película un montón de veces y la verdad no puedo creer que no haya leído la novela. Como el otro día pensaba cuando repasábamos, digo, ¿cómo no leí Coraline? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Así que esa la voy a agarrar.
Bueno, ya tenemos prometidos episodios de Sandman, episodios de Borges, y piensen que todavía no nos metimos en los personajes que crea Neil Gaiman, que son también fantásticos. Pero todavía eso lo seguimos prometiendo. Este va a ser, estamos políticos en campaña este primer episodio. Promesa, promesa, promesa. Sí, obvio, obvio.
Pero vamos a cumplir.
Yo les no voy como... a decir, síganme, que no los voy a... Ah, no, no me
no
parece
como otros. No, eso no se dice. Che, después de Coraline viene otro libro, que ese me gustaría que me cuentes más vos, porque estos de este los que yo lamentablemente no leí, pero sé que vos sí, ¿no? Los
Hijos de Anansi. Boys. Es una especie de spin-off de American Gods, porque ahí hay un dios del que hablan que continúa la historia de sus hijos. La verdad que es un lindo libro, pero es algo menor de su obra, ¿eh? Tampoco es algo tan grosso. De hecho, se está haciendo ahora una serie que le pongo unas fichitas ahí, pero habla de otro mundo, no voy a dar mucho detalle porque lo vamos a guardar, pero sepan que es un spin-off de American Gods con esos mismos personajes. Cosa que también sucede con la obra magna de Neil, que es Sandman, lo vamos a repetir mil veces, de Sandman, que también ha dado lugar a muchísimos spin-offs. Ha hecho libros de Death, que es una de la hermana de Sueño, que ve que nos metemos de poquito en los personajes. Hay libros hay cómics de The Dreaming, de Lucifer. O sea, como vemos que Neil Gaiman también da lugar a que sucedan estas cosas. Y en un momento, porque también podemos hablar de cómo él cuida su obra, porque Sandman vendió tanto, y las grandes editoriales de Estados Unidos, de Saint Marvel, vos cuando escribís para ellos, los personajes no son tuyos, son de la editorial. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran, pero tiene un acuerdo con la editorial que todos sus personajes tienen que ser, que todo el uso de sus personajes tienen que ser aprobados por él. Y eso también me parece buenísimo.
Eso... excelente, excelente, y no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo tiene esa capacidad.
Por eso digo que se lo ganó a pulso, porque acompañada de la calidad viene la venta. Porque acá el mundo se mueve por guita, por dinero. Y el tipo vendió millones y millones y millones. Entonces dijo, bueno, para. A partir de ese plató, el tipo se paró y dijo, bueno, yo quiero que mi obra sea... Igual le han metido también cada tanto un Dream, ahora ha salido en algunos lados. Pero bueno, esas son cositas que se le han escapado y se ha quejado. Pero mayormente cuida mucho su obra. Y Anansi Boys dijo, para mí, yo, mi opinión personal es que vio y dijo, che, a ver si funciona, si hago un spin-off. Y medio que no le salió muy bien, pero bueno, igual lo queremos.
Puede ser. También se está haciendo la serie ahora, así que yo sé que él estuvo involucrado en un nivel, no muchísimo involucrado. En lo que más ha estado involucrado de adaptaciones de sus obras es en Good Omens, que ahí fue showrunner así a tope, a cargo de todo. En Sandman sabemos que está también muy involucrado, pero no es el showrunner, es como un coproductor, un coproductor ejecutivo, una cosa así. Y con la adaptación de American Gods no tuvo prácticamente nada que ver. De hecho, creo que hizo sugerencias de cambios que no se las aceptaron. En fin, ese fue como el más lejano de los proyectos. Bueno, y hablando de adaptaciones, perdón, pero ya que estoy, una adaptación que hay de Sandman, aparte de la que está por salir de Netflix, es la del audiolibro. Que también él estuvo medianamente involucrado en el casting y demás, pero tampoco es que fue como el director. Sin embargo, él es el narrador en esa adaptación de Sandman, y se agradece muchísimo que sea él, porque él sabe perfectamente, él lee muy bien, es un placer escucharlo leer en voz alta, sabe muy bien lo que está haciendo, sabe el tono que tiene que usar, es su obra, o sea, ¿cómo no va a saber? Y los actores que hay son maravillosos. En fin, me voy, perdón, es que me gusta mucho el audiolibro.
Quizás lleguemos a los audiolibros también en algún momento de este podcast, no lo sé, porque por ahí tiene un público más reducido, pues totalmente en inglés, igual es recontra entendible, pero bueno, el que no lo habla es más complicado. Pero tiene a James McAvoy como Dream, Kat Dennings como Dead, o sea, tiene un elenco de...
Sí.
Del recontra carajo, está buenísimo.
Maravilloso.
Y ahora está por salir la tercera parte cuando estamos grabando esto, pero ya vamos a llegar ahí. igual vamos a decir que también tiene un montón de libros escritos para niños, en los que no nos vamos a meter, porque no los leímos. Aparte son libros con ilustraciones, son libros caros. Piensen que también cuando se traduce las cosas lleva un dinero también. O sea, ese es otro punto que tal vez lleguemos a algún momento, de cómo llegamos a la obra de Neil. Después, si lo quieren leer y nos, que no tienen cómo, nos mandan un DM por Twitter o por Instagram y se los pasamos. Pero si pueden apoyar la obra, siempre se agradece.
Por supuesto. Sí, la verdad es que después de Anansi Boys vienen como una serie de libros un poco más infantiles. Viene el libro del cementerio, o The Graveyard Book, que es básicamente una adaptación del libro de la selva, de Jungle Book, en versión cementerio y un niño vivo. En lugar de ser una selva y un niño humano, es un cementerio lleno de fantasmas y no muertos, y un niño vivo, un bebé de un humano vivo. Pero es básicamente lo mismo, pero de nuevo, ¿no? Gaiman retomando sus tópicos macabros, sus tópicos medio creepy, con mucho humor, y reorientándolo hacia un libro más infantil-juvenil, diría. Coraline, de hecho, se supone que es un libro para niños también. Para mí es bastante, bastante creepy para ser de niños, pero hay muchos niños que lo disfrutan. Bueno, y también hay otros que se llaman Fortune.
Piensen que todavía no existía la distinción Young Adult, que se usa ahora en la literatura. Todo eso estaba todavía por verse. Viste que ahora los Juegos del Hambre y todas esas cosas se apuntan a unos adolescentes. Quizás Coraline iba por ese lado, pero también un niño de 8 años creo que yo le daría miedo. Pero bueno, ese es un tema de marketing que ya tampoco nos podemos meter.
Hay de todo, ¿eh? Hay chicos que lo leen y les encanta, digamos. Pero hay de todo. Yo creo que a mí me encanta. Los niños no tienen tanto miedo. Yo leía los cuentos del Sabor Neman de Socorro cuando era chica y me encantaban. Y me daban miedo, pero me encantaban. Es un poco en el mismo registro.
Bueno, y
me
te quiero hacer un...
Después tiene otros libros para chicos más chicos todavía, como Fortunately the Milk, que es uno más para niños, así, menos de 8 años. Pero,
como
¿sí
ven,
que me decías?
Neil Gaiman es un actor muy, muy productivo. Ha escrito un montón de cosas, sigue escribiendo. Estos últimos años ha parado un poco porque, como dijo Lula, se metió como con Good Omens, con las adaptaciones. Sandman le ha llevado casi una década, pero ya llegaremos a eso. Pero sigue escribiendo igual el tipo. Después están los recopilatorios de cuentos. Me parece también que los cuentos, sí, hay algunos que son brillantes. De hecho, el mismísimo Sandman, hay algunos números unitarios en 20 números que te cuentan, en 20 páginas, que son cuentos maravillosos. O sea, el tipo lo puedes entrar de cualquier forma. Repetimos, es un río, un océano de literatura.
Totalmente, totalmente. Y tiene la capacidad de que, si bien trabaja como con estilos, no con estilos, sino con géneros o con públicos tan diferentes, siempre es reconocible de alguna manera. Uno lee una obra de Gaiman y se da cuenta por la manera en la que fluyen las oraciones, que es de Gaiman. Por más que uno sea quizás un libro para un niño de 8 años y otro sea una novela súper compleja que mete mitología nórdica en Alabama, ¿entendés? Y ha sido reconocido, ¿no? La cantidad de premios, tipo, no nos vamos a meter con eso, pero ganó los premios Hugo, no sé, creo que 6 veces, ponele, más o menos. Tiene por American Gods, tiene por Coraline, tiene un cuento que se llama Un estudio en Escarlata, en Esmeralda, que es una mezcla de Sandman, iba a decir, es una mezcla de Lovecraft con Arthur Conan Doyle, que, bueno, de nuevo, Inglaterra. Que es maravilloso. En fin, nada, mil
Y para
premios.
Mí, en mi opinión, en algún momento tiene que ganar un premio Nobel de literatura.
Estaría excelente. Todavía es joven. Viste que se lo dan a gente más grande. Yo creo que todavía tiene tiempo. Se lo merece, eso para mí es indiscutible. Pero bueno, tenemos una opinión un poco sesgada,
sí, sí.
También, así como acá los fans.
Si ven que babiamos un poco, bueno, chicos, lo amamos a Neil. ¿Qué vamos a hacer?
Tienen que escucharnos con delantal. Bueno, sí, y en esa época, yo creo que a partir del 2013, más o menos, la última novela como para adultos que sacó fue El Océano al Final del Camino, o The Ocean at the End of the Lane, que es del 2013, o sea, hace ya 9 añitos. Y después se dedicó a los infantiles y sacó también una compilación de libros, un libro de compilación de mitos nórdicos. Básicamente tomó mitos de la mitología nórdica escandinava y escribió él sus versiones. No es que escribió cuentos o metió los personajes, no, no. Simplemente agarró los mitos originales y los escribió él, como a él le gustan. Ese no he tenido la oportunidad de leerlo, lo tengo. Me da mucha curiosidad, pero es como de estos que te comentaba al principio. Me gusta no haber leído todo porque me gusta tener como algo pendiente todavía para no decir, uy, bueno, ya tengo todo lo que Gaiman leído, ya no tengo nada que leer.
Sí, yo también tengo un par de El Océano, no lo leí todavía, que también me has dicho que hay una obra de teatro.
Sí, hay una adaptación que está en West End, en lo que sería como el Broadway de Londres. Hay una adaptación de teatro.
O sea que como ven tiene todo, cómics, novelas gráficas, como quieran llamarle, literatura, cuentos, novelas, libros para niños, young adult, audiolibros, teatro, series, películas que no llegamos todavía, pero...
Sí, no hablamos de su trabajo como guionista todavía, pero ha escrito uno de los mejores capítulos de Doctor Who de la historia, si se me permite el comentario. Pero La esposa del doctor está escrito por él y escribió otro más también que se llamaba El último Cyberman y después le cambiaron el nombre, no me acuerdo muy bien. Pero La esposa del doctor es un capítulo como muy, muy, muy reconocido por los fans de Doctor Who y fue escrito por Neil Gaiman. You're welcome.
Sí, yo todavía tengo una deuda seriéfila que entrar al mundo Whovian me cuesta, son 50 y más de 50 años de historia, ya sé que hay una era moderna, que tengo que ver a Tennant, al Ten, ya lo sé, todos esos puntos lo sé, que me va a gustar el del pintor, ya sé, pero son muchos, me cuesta, ya vamos a llegar en algún momento ahí.
¿El del pintor? Ah, el capítulo, ah, sí, uf, durísimo ese capítulo. Bueno, volvamos a Gaiman, pero sí, te va a encantar.
Bueno, ya podemos ir cerrando este primer episodio porque hicimos un repasito ahí por toda la obra, muy, muy por arriba. Piensen que todavía estamos en la superficie de este gran, gran y profundo río que es Neil Gaiman, que nos une a todos. Somos miles y miles en el mundo. Para mí somos millones los fans de Neil Gaiman. Por eso hacemos este podcast. Por eso estoy acá reunido con la señorita Lula Foss. ¿Te quedó algo en el tintero, Lula?
No, simplemente que gracias si están escuchando, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, para nada, estar un poco al día de lo que está pasando. Vamos a ir compartiendo los capítulos y también seguir comentando cosas, porque con el motivo del estreno de la serie estamos todos muy manijas y nada, queremos generar como este espacio de encuentro, así que si me gustaría saber, la gente que está escuchando, si han leído Gaiman o si están más bien curioseando porque se viene la serie y quieren como ir poniéndose un poco al día o porque ya vieron la serie y entonces quieren saber más al respecto. Eso me encantaría.
Otra de las razones para hacer este podcast es eso, es difundir la literatura, los cómics y todo lo que ha escrito, porque yo creo que me la juego y voy a decir que va a ser un éxito mundial y está buenísimo eso de que miraste la serie, querés leerlo de donde vino. Pasó con Game of Thrones, por ejemplo, haciendo una digresión, yo no había leído muy poquito de Martin y después me fanaticé con los libros, después me decepcioné con el final de la serie, pero esa es otra historia. Pero vamos a cerrar, quiero que me des tus redes así como te encuentra la gente.
¿A mí? ¿Las mías? Ay, no, me da vergüenza. No, sigan a las redes del podcast, me gusta más. Que somos Sonando Despiertos en todos lados prácticamente, si no me equivoco. Capaz me estoy equivocando porque son medio nuevitas, pero las vamos a poner en la descripción del capítulo en todo caso. El Sandman Podcast.
Sí, ya vamos a ir cerrando todos esos detallecitos. Y ahora nos despedimos y vamos a cerrar las puertas de cuerno y de marfil. Anoten eso porque lo vamos a ver en algún momento de dónde vienen esas puertas de cuerno y de marfil del dreaming, del ensueño. Y nos vemos en la próxima. Beso, chao.